El mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles con repetición los sábados en horas de la mañana a través de esta su emisora Universidad del Cauca 104.1 FM. E igualmente se emite a través de Balboa Estéreo y por los canales de internet de la universidad y de la emisora de la Universidad del Cauca. Lo saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, agradeciendo como siempre a los departamentos de Pediatría y Fonoaudiología de la misma universidad, a la Sociedad Caucana de Pediatría y a la Red Interinstitucional para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato. Hoy nos acompañan Mateo Cabrera, Sebastián Valencia y Carlos Muñoz. Ellos son estudiantes de último año de medicina. Y vamos a hablar sobre el papel de las instituciones educativas en los adolescentes. Ya hemos tratado algunos temas con respecto a la adolescencia y queremos como dar algunas luces o dar alguna orientación sobre esta edad tan compleja que a propósito pues todos la hemos pasado, sino que a veces tenemos mala memoria. Buenos días, Mateo. Buenos días, Sebastián. Buenos días, Carlos.
Buenos días, doctor Narváez, y a todos nuestros oyentes.
Buenos días, oyentes.
Buenos días para todos.
Bueno, ya hemos hablado anteriormente algunos aspectos generales sobre la adolescencia. Yo quisiera que Mateo nos redondeara, nos hiciera una introducción a este tema.
Bueno, en los programas anteriores hablamos sobre qué es la adolescencia, entendiéndolo como un proceso de cambio, una época intermedia entre lo que es la niñez y la adultez, de gran trabajo para el adolescente que tiene sus problemas propios y los problemas que el mundo le presenta. Entendemos entonces que el entorno en el que se desarrolla el adolescente es de gran importancia, en el modo que va a influir en cómo se construya el adulto futuro, y entender también que es una época que va a definir lo que es el resto de la vida de una persona. Como mencionamos en anteriores programas, hay una adolescencia que sería la ideal, donde el chico o el adolescente supera todas las adversidades y donde nosotros esperamos que todos cuenten con lo que es la educación. Puede que estén cursando el bachillerato o puede que estén algunos en su vida universitaria.
Agregando algo más a lo que mi compañero dice, hay que tener en cuenta que la primera institución educativa claramente es la casa, es el hogar, la familia, sus padres, las personas que rodean el núcleo familiar de ese joven. Pero no es erróneo pensar que las instituciones educativas tienen influencia en la formación de estos jóvenes. ¿Pero por qué pensaríamos esto? Hay que tener en cuenta, estos niños, estos jóvenes van a estar por lo menos 5 o 6 horas en una escuela. Va a ser el lugar donde ellos se van a desenvolver, donde van a ser influenciados tanto por sus profesores, sus directivas, las personas que laboran dentro de una escuela, tanto los pares que están alrededor de él, y ellos van a buscar expresarse como todo adolescente. Para mirar a los jóvenes en las instituciones educativas hay que detenerse en todas las relaciones sociales en las que están implicados como sujetos. Hay que tener en cuenta las relaciones raciales y étnicas, de clase, de género, de sexualidad, familiares, de edad, de todo tipo, para tener en cuenta con los jóvenes dentro de la institución educativa.
Sebastián, ya que estamos hablando sobre esto, ¿por qué no les comentas a nuestros oyentes en qué aspectos podría la institución educativa influenciar o influir sobre estos adolescentes?
Podríamos decir que muchos, profesor. Pues uno de estos es la institución educativa se vuelve el espacio, como lo habíamos dicho hace poquito, en el cual, a pesar de la existencia de múltiples normas y exigencias, es el lugar donde los amigos y compañeros del adolescente están, ¿sí? ¿Por qué esto es tan importante? Porque en esta etapa de la vida, ese grupo de amigos es muy, muy importante, casi que incluso puede llegar a ser el centro de la vida, el relacionarse con sus pares, ¿sí? Entonces van a ser estas instituciones donde ellos van a definir sus primeras amistades, sus primeros encuentros, por ejemplo, amorosos con novios. Entonces por eso es bastante, bastante importante. Si la idea es que el joven es un individuo autónomo, co-creador de su propio proceso educativo, racional y libre, ¿por qué las instituciones educativas se dirigen a los jóvenes desde la heteronomía?
Recordemos a nuestros oyentes
que la heteronomía es la ausencia de autonomía. Lo que Sebastián nos quiere decir es que las instituciones buscan que el adolescente sea un ser que sigue normas y leyes externas que le son impuestas.
Miren, estimados oyentes, esto es sumamente interesante. O sea, que hay dos puntos que son muy, muy importantes. En primer lugar, dentro del proceso, digamos, evolutivo del carácter de las personas, vemos cómo la familia, que ha sido el centro de la vida del niño, ya empieza a ser desplazada por los grupos de amigos. Entonces, esta parte es muy importante. Y lo otro es con lo que acaba de decir Carlos, lo que respecta a la autonomía y la heteronomía. Autonomía entendida como el manejo responsable de la vida, y la heteronomía entendida como, digamos ya, el llevar a ese individuo hacia adelante. Entonces, la vida es un proceso en la parte de autonomía, donde el recién nacido es completamente heterónomo. O sea, él no tiene, pues obviamente, ninguna autonomía para realizar ni siquiera sus actividades fisiológicas. Y poco a poco él va asumiendo su propio destino, lo va asumiendo sus propias responsabilidades. Pero es ahí donde viene el delgado límite entre lo que nosotros debemos orientar en los jóvenes y lo que nosotros los obliguemos a hacer. Por definición, el adolescente todavía es una persona inmadura. Hay un área que no se ha desarrollado completamente, que es el área frontal en su cerebro, que es el área que nos hace, digamos, pensar sobre nosotros mismos, y los adolescentes no la tienen bien desarrollada, y por eso son a veces tan arriesgados. A veces asumen ciertas actitudes que uno como adulto no entiende, pero entonces ese es el delgado límite entre, digamos, el dejar ser y el deber ser, que eso es sumamente importante, porque también si los dejamos totalmente sueltos, ellos a la larga pueden tomar decisiones irresponsables. De hecho, acordémonos del embarazo en adolescentes y otras situaciones que son bastante delicadas que pueden ocurrir.
Básicamente, el significado de lo que es un individuo heterónomo es aquel sujeto que está bajo unas normas. Para la institución escolar, esto es lo que ellos buscan. Y el concepto de un sujeto heterónomo es un joven que lo único que le piden es que sea un chico normal. ¿Qué es un chico normal? Obediente, tranquilo, buen alumno. Pero existe una tensión entre esta lógica de la escuela, que busca que el joven sea solo el buen estudiante, y los estudiantes que buscan desplegar el ser joven en el sistema escolar. Ese es el principal conflicto entre el joven y la escuela. La escuela subvalora a los estudiantes porque los ve solo como destinatarios de acciones educativas que solo pueden ser guiados por los docentes, en lugar de verlos con la capacidad de potenciar procesos formativos en ellos.
Esto es algo muy, muy importante lo que acaba de mencionar Sebastián, porque nosotros en la parte educativa tenemos que llegar más allá todavía de mirar solamente los procesos académicos y ver al individuo, bien sea niño, bien sea adolescente, bien sea adulto, como una persona integral, ¿no?, que tiene también todas sus propias complejidades. Lo que sucede también, la problemática de nuestras instituciones educativas, es que a veces por el número de alumnos que hay, las individualidades se empiezan a perder, y eso también es bastante, bastante delicado, ¿no? Carlos, pues cuando hablamos de institución educativa, a veces nos olvidamos de la familia, ¿sí? Y vemos que, pues, igual es un triángulo: individuo, familia, institución educativa. Entonces, digamos, dentro de ese triángulo, ¿cuál es el papel de la familia en la formación del adolescente?
Bueno, hay dos términos importantes que debemos aclarar, porque las relaciones entre familia y escuela pueden verse de dos formas. La primera es el involucramiento parental, que es la participación de la familia en la vida escolar y en el desarrollo personal de los estudiantes. Esto le permite a la familia cumplir un rol activo en el aprendizaje del adolescente y también en el desarrollo. La segunda forma de relación es la alianza familia-escuela. Esta se define como relaciones y acciones colaborativas que involucran a los miembros de la familia y a los miembros del establecimiento educativo, mientras que el involucramiento parental se centra en acciones que los padres y madres cumplen de manera independiente. La alianza familia-escuela busca crear vínculos recíprocos y complementarios para promover el bienestar de los niños y de toda la comunidad estudiantil.
Estas alianzas son muy importantes en el desarrollo del estudiante. Las competencias socioemocionales son fundamentales. Como competencias socioemocionales entendemos un conjunto de habilidades, actitudes y comportamientos aprendidos que permiten a las personas gestionar situaciones personales y sociales que contribuyen al bienestar de ellos y de la comunidad. Entonces, quienes adquieren estas competencias responden a la capacidad que tienen las personas de manejar sus propios comportamientos y emociones y así alcanzar las metas en diferentes ámbitos de sus vidas.
Algo importante es que, digamos, este concepto de habilidades, competencias, viene del ámbito laboral, ¿no? Sí, o sea, los alemanes fueron los que en la parte educativa ya empezaron a hablar de habilidades y competencias, pero este término se ha expandido mucho ya hacia la parte inclusive emocional, porque el tener la habilidad, tener la competencia, por ejemplo, de gestionar los propios sentimientos, es lo que algunas personas conocen como inteligencia emocional, ¿no? Entonces, las personas, digamos, la institución educativa debe buscar mecanismos para que estas competencias, no solamente académicas, sino, como lo decía Mateo, socioemocionales, que le van a permitir defenderse en la vida hacia el futuro, se puedan desarrollar, ¿no? Nosotros como padres, ya lo hemos dicho antes, a veces con el ánimo de evitar que nuestros hijos sufran, evitamos que ellos tengan algún contacto, digamos, con la frustración, con el hecho de no alcanzar sus metas, con el hecho, digamos, de tener dificultades, y tratamos de que a ellos no los toquen eso. Y pienso que ese es el peor error que nosotros cometemos como padres, porque cuando llegan a la institución educativa, obviamente ya van a encontrarse con otros niños, otros muchachos, otros pares, que van a tener situaciones diferentes y empiezan a ocurrir situaciones. Entonces, es fundamental la presencia de la familia. Nosotros, como padres de familia, no podemos dejarle la crianza de los adolescentes simplemente a la institución educativa, sino que tenemos que ser partícipes completamente de ellos. O sea, nosotros no podemos darle toda la carga a la institución, ¿no? Ya que hablamos de esto, Sebastián, digamos, y ya estamos hablando de la parte académica, y estamos hablando ya de la parte socioemocional y de desarrollo, digamos, ¿en qué aspectos de la educación influye la alianza familia-escuela?
Básicamente, aunque tanto la alianza como el involucramiento pueden tener efectos comunes en el desarrollo académico y personal de los estudiantes, la alianza tiene resultados más amplios en estos aspectos, más específicamente en tres, que son el desarrollo personal y académico de los mismos estudiantes, también de los mismos padres en desarrollo de habilidades, y también de la propia institución educativa y la gestión escolar.
Esto es algo sumamente importante. Carlos, ¿por qué no nos comentas un poquito, dado que, pues, si bien decíamos no toda la formación tenemos que dársela a la escuela, pero sí una buena parte de ella la debe tener en la institución educativa, que, digamos, cuáles son las cosas que, o qué es lo que debe ofrecer la institución educativa a un adolescente?
Bueno, podríamos decir que el papel más importante de la institución educativa es, como tal, educar. Pero también es importante permitir que el adolescente forme su carácter y su personalidad por sí mismo. Es decir, debe brindarle un ambiente propicio para el desarrollo del adolescente.
Esto es un punto muy controvertido. Como lo decía el doctor Narváez, decimos que el adolescente es una persona que se supone que ya tiene una capacidad de tomar decisiones. Entonces, muchas veces estos adolescentes exigen libertad y exigen derechos, pero no ven que tienen normas y deberes que cumplir. Muchas veces pueden volverse altaneros buscando esta libertad, y hay un punto muy importante, y es que tenemos que entender que las instituciones no van a solucionar lo que viene de casa. Entonces ahí va a haber un choque entre lo que es la crianza, una crianza donde puede que no se tengan las normas claras, y una institución que exige cumplir otras normas, que, como dijimos anteriormente, serían unas normas impuestas. La labor es de formar, es lo que busca la institución educativa, y la parte de lo que es la educación viene directamente desde casa.
Algo importante, aunque vamos a tratar este tema en un programa posterior, yo quisiera que habláramos, digamos, en el caso, estamos hablando de una línea ahí como muy tenue entre la parte de autonomía y la parte de heteronomía, lo que se debe hacer dejar hacer a lo adolescente, y lo que, pues, no debe hacer definitivamente, como es el hecho del bullying. ¿Cuál es el papel de las instituciones ahí, Sebastián?
Bueno, recalcamos esto, las instituciones educativas tienen que ser ese lugar donde los adolescentes pueden expresarse y ser entre comillas, libres para desarrollar su personalidad y ser formado su carácter. Pero no debe llegar al punto de dejar que sean estas cosas, profesor, del bullying, el matoneo, ya que uno escucha muchas historias de los niños que dicen, no, me están haciendo bullying en la escuela y los profesores no me ponen cuidado. No, en realidad la acción que debe tomar la institución educativa es sancionar y velar por los derechos de estos niños, porque esto es algo que no se puede presentar y esto es lo más importante en cuanto a la institución educativa.
De hecho, hay una normativa donde obligan a las instituciones educativas a tener toda la parte de ruta de atención en caso de matoneo, a tener un comité de convivencia donde, digamos, se resuelvan este tipo de problemas y se corten y se prevengan ante todo, ¿no? Porque situaciones siempre se van a presentar, pero entonces uno tiene que ser muy cuidadoso en eso. Sabemos el matoneo, el bullying, las consecuencias tan nefastas que puede tener en la personalidad de un niño que apenas, digamos, está en desarrollo. Entonces, por eso es tan importante frenar este tipo de actividades. Pero no se trata de frenar solamente con la parte coercitiva, castigando, sino se trata desde la prevención, desde la educación, ¿no? Cuéntanos un poquito, Mateo, la parte del desempeño escolar, porque aquí ya estaríamos hablando más de la parte académica. ¿Cuál es el papel de la institución educativa?
Bueno, hay que entender que las instituciones deben ser orientadoras, es decir, que ellos van a formar bases para el futuro que le espera al adolescente. Como lo mencionamos anteriormente, esto lo vemos desde un punto de vista laboral y económico. Y hay que tener también en cuenta un aspecto muy importante, que es el reconocer y explotar las habilidades que tienen los adolescentes. Hay que entender que no todos tienen las mismas capacidades cognitivas. Hay personas que se destacan en deportes, otros en lenguas, otros en matemáticas. Entonces el colegio, la institución educativa, debe ser el lugar donde puedan potencializar estas habilidades, estos talentos y capacidades que tiene cada uno. Esto ayudará a generar disciplina en ellos y sentido de importancia para que ellos sean capaces de hacer lo que se propone.
Es importante aclarar que las instituciones educativas en la actualidad deben tener un personal capacitado que entienda todos los tipos de inteligencia y potenciarlos. La inteligencia lógico-matemática, la inteligencia interpersonal, la naturalista, la espacial, la lingüística, la musical y la sinestésico-corporal. Cada persona va a tener una de estas más desarrollada que otra y acorde a esto se puede guiar la vida universitaria o la vida profesional del adolescente.
Es muy interesante esto que acaba de mencionar Carlos, forma parte de la teoría de las inteligencias múltiples. Esto fue, esto lo trajo un psicólogo que es Daniel Goleman, y él nos habla de todas este tipo de inteligencias. Inclusive dice que pueden existir más inteligencias, puede existir una discusión sobre eso, porque otras personas dicen que son simplemente habilidades, ¿no? Más que inteligencias. Sin embargo, aquí lo que vemos es algo muy claro. Nosotros no somos unos seres totalmente racionales, y menos aún el adolescente en su proceso de formación. Por eso quizás el adolescente a veces, ya decíamos, que comete, digamos, hace actos que, digamos, van en contravía de toda lógica, ¿no es cierto? Entonces esa parte es fundamental. Y la institución educativa en este ámbito de inteligencia emocional tiene que aprender a desarrollarla. Lo que sucede, lo que uno ve, es que el sistema educativo en nuestro medio, tanto a nivel de colegios como a nivel de universidades, enfatiza mucho en la parte académica. Y eso pues es sumamente delicado, porque la persona tenemos que verla desde el punto de vista integral. Cuando estamos hablando de la parte académica, básicamente estamos hablando de la parte lógico-matemática y si acaso algo de la parte lingüística, ¿no? Pero la otra parte intrapersonal, que es la inteligencia emocional, el aprender a conocer sus propios sentimientos, poder describir esos sentimientos, qué es lo que está pasando, la interpersonal, que es ya la capacidad que tenemos de relacionarnos con los demás, digamos, para poder vivir en sociedad, la espacial, la sinestésico corporal, que es la que nos lleva pues también a toda la parte de la danza, del baile, el arte, digamos, en este sentido, es fundamental que se vaya desarrollando, ¿no?
Es muy importante esto, porque muchas veces el que sea evaluado la inteligencia solo desde un punto de vista puede traer cierto tipo de frustración en los jóvenes. Es decir, si yo no soy inteligente en esto, quiere decir que yo no tengo ningún otro tipo de inteligencia. Entonces es de recalcar que hay que buscar todos esos tipos de inteligencia y cuál es la que está más desarrollada en cada individuo.
Sí, lastimosamente el sistema de notas que tenemos en la educación, pues lo que hace es favorecer esta inteligencia lógico-matemática, ¿no? Es más, los exámenes que se hacen, bien sean escritos, bien sean orales, más están enfocados es hacia esta parte, y el sistema educativo tiene que, digamos, empezar a probar también nuevos tipos de evaluación. Otro punto que también es muy importante es algo que hemos llamado metas humanas del desarrollo. Esto se toma de la Escuela de Puericultura, del Grupo de Puericultura de la Universidad de Antioquia, y ellos nos dicen que desde pequeños, prácticamente desde recién nacidos o inclusive antes del embarazo, uno empieza a generar ciertas características, y me parece importante que hablemos de esto en la parte de la adolescencia. Estas características son la parte de la autoestima, la autonomía, la creatividad, la felicidad, la solidaridad y la salud. Entonces, cuando uno está hablando de estos aspectos, vemos que el aprenderse a querer a sí mismo, si una persona siente frustración, digamos, cuando está dentro de su ámbito escolar y no es manejada de manera adecuada esta frustración, porque la frustración es buena porque en el sentido de que ayuda a formar, ¿no? O sea, no todos nos formamos en la comodidad. No quiere decir que todos debamos vivir frustrados toda la vida, sino que estoy diciendo que la frustración debe ayudar a crecer. Pero si esa frustración la tomamos desde el punto de vista negativo, si nosotros como profesores, como padres de familia, no vemos algo que comentaba Mateo ahorita, es digamos las otras aptitudes que tienen estos jóvenes diferentes a la lógica matemática, entonces vemos que va a ser muy, muy complicado. Precisamente en días pasados, recuerdo que estaba viendo una serie en televisión que trataba sobre la vida de Picasso, y era muy interesante ver cómo Picasso se fue desarrollando poco a poco, y la adolescencia fue un punto de quiebre donde él quería ser él mismo, ¿no? Ahora, si la persona tiene autoestima, si el adolescente tiene autoestima, podrá ser autónomo. Lo que pasa es que a veces se confunde la autonomía y la libertad con el libertinaje, que son cosas diferentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si un muchacho tiene adecuada autoestima y tiene unos buenos fundamentos en la familia, es un muchacho que va a poder decirle a sus amigos, a su grupo de amigos, en un momento dado: yo no quiero consumir eso, ¿sí? Porque sabemos que hay una predisposición genética a que las personas puedan ser o no puedan ser consumidoras de sustancias psicoactivas. Entonces, digamos que esta decisión de no seguir al grupo, de no ser gregario de los demás, eso es lo que realmente la verdadera autonomía, que él vaya definiendo poco a poco qué es lo que quiere ser en la vida, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esa es la verdadera autonomía, no lo que quiere su familia, sino lo que quiere ser él realmente. Entonces vemos que ahí empieza a crear su propio carácter, él empieza a desarrollarse ya como un adulto responsable de sí mismo. Porque si esta autoestima no es adecuada y no maneja bien su autonomía, en últimas él va a ser un adulto que va a estar alienado, puede ser por vicios, puede ser por una multitud de cosas que digamos no lo van a llevar a nada nuevo, ¿no? Y fundamentalmente, digamos, basado en estas dos cosas, pues viene la creatividad. Porque la creatividad es realmente formar elementos nuevos aparte de a partir de elementos conocidos que tiene la persona. Entonces, cuando tenemos esa creatividad, el individuo es capaz de generar las propias soluciones a sus problemas. Sí, porque cuando hay situaciones, ya decíamos, la solución es la que nos va a evitar que nos sintamos frustrados ante esa situación que se presenta. Entonces, eso es fundamental. Y tenemos también que esto nos va a llevar a que haya felicidad, porque el individuo va a sentirse feliz, a sentirse en un proceso de desarrollo en el caso del adolescente, y en el adulto ya plenamente desarrollado, y obviamente a que esto nos traiga ya un proceso de salud. Entonces vemos que la institución educativa tenemos que transformarla. Tenemos que transformarla para que sea cada vez más integral la formación del adolescente. Tenemos que tratar de entenderlos también, pero tampoco se trata de ser permisivos, ¿no? ¿sí? Porque esa es otra situación diferente. Para ser autónomo, uno tiene que conocer que existen límites. Si uno no conoce que existen límites, no hay en realidad autonomía, porque estamos afectando a otras personas. Entonces es una invitación a que repensemos la educación, es una invitación a que miremos a los adolescentes como seres integrales, como seres en una etapa bastante complicada de su vida y que están en proceso de desarrollo. Bueno, yo quiero agradecer a Carlos, a Mateo y a Sebastián por habernos acompañado la mañana de hoy, igualmente a Jorge González por los servicios técnicos, y esperamos encontrarnos nuevamente en este su programa Crianza Feliz la próxima semana.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.